Hace unos años parece que instalar placas pasaba por algo que empezaba a ser habitual en España.
Yo tengo 18. Nosotros tenemos un consumo de hasta unos 5,75 kilovatios, pues pones placas dependiendo de ese consumo. Nuestro vecino justo al de la izquierda acaba de poner la semana pasada y cuatro cosas más para abajo también han puesto hace dos semanas escasas.
Acaba de escuchar a Miguel en el año 22, en el año en el que el sector fotovoltaico experimentó un crecimiento de más del 40%. Bueno, pues lo acaba de escuchar. Hoy la situación del autoconsumo en España es distinta. Si Sergio pudiese retroceder en el tiempo, no hubiera instalado placas solares en casa.
Yo no las recomiendo. O sea, la gente te dirá, no, es que en 5 años las amortizas. No, yo me he ahorrado 250 euros en un año. Las placas te dan una garantía de 25 años. Entonces, si la instalación de placas ronda una media de 6.000, 7.000 euros, tendrían que pasar 15, 20 años para amortizar las placas. Tampoco renta.
Y ya no solo a nivel particular, también se echan atrás las comunidades de vecinos, entre otras cosas por el sobrecoste de los trámites. Nos lo cuenta Peyo Mendía, que es miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
La documentación de 20, 30, 40 o 50 personas diferentes con 50 contratos diferentes que tienen que hacer una muy farragosa documentación hace que las empresas que nos ofrecen esos servicios meten mucho gasto de tramitación que encarece mucho el producto. Es decir, está encareciendo el producto con respecto a una industria casi un 20%.
Claro, no solo el papeleo, también es poner a los vecinos de acuerdo para instalarlas, que entiendan lo que implica, el coste que les supone o que sepan de la energía que les toca a cada uno de ellos. Claro, y esto es paradójico, pues nunca había sido tan barato como ahora instalar placas solares. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué está frenando el autoconsumo? Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Tienes placas solares?
Pues sí, sí que tengo placas solares, sí. Me las puse cuando se pusieron de moda, cuando en las barbacoas de amigos los fines de semana se hablaba más de placas solares que de fútbol y de repente decías, bueno, se ponía una cara de no enterarte de nada. Bueno, también es que la época, año 2022, toda la crisis energética, cuando estaba la energía por las nubes, claro, el ruido mediático hace mucho, ¿eh? Alberto, había, o sea, todo el mundo estaba asustado con los precios de la electricidad, ¿te acuerdas?
Sí.
Y claro, de repente, vamos, esto fue una moda, vamos, pero
Fernando, una duda, tío, ¿tú en el apagón te serviste de las placas o no pudiste?
No pude porque lo entraremos en materia. Yo no tengo batería de almacenamiento. Entonces, en aquel momento, o sea, las placas ejercen una función de que pueden suministrarte parte de la electricidad, pero tiene que pasar por la red. Entonces, no es un uso directo de la placa. Claro. ¿No?
Oye, a ver, es que teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que presumimos de ser el Silicon Valley del Sol, si queremos, ¿cómo puede ser entonces que la gente, cuando eso está muy barato, no quiera poner paneles solares?
Bueno, es que, claro, aquí el tema es el que han comentado los testimonios. O sea, en el año 2022 había momentos que se pagaba el megavatio hora 200 euros. En la actualidad, prácticamente, en la pasada primavera llegó a costar cero. O sea, te daban cero. Es decir, el tema es que parte de lo que tú ahorras es por lo que tú obtienes revendiendo la energía que recibes. O sea, hay una parte que la consumes, va a la red, la consumes, pero hay otra, que es la que generas con las placas, que va a la red, la viertes en la red y entonces el mercado mayorista cotiza y a ti te la pagan. ¿Qué pasa? Que este dinero, que es una parte importante para compensar, porque ¿qué sucede? Tú muchas veces por el día es cuando tienes menos consumo, pero también a lo mejor no estás en casa, estás fuera trabajando, no están encendidas las luces, entonces el momento de menos consumo doméstico es el momento de mayor generación. Entonces gran parte del ahorro que se consigue es vendiendo tú esa energía como un productor doméstico. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio oscila. Pues ha habido año 2022 precio por las nubes, ahora en estos momentos pues no se está pagando, es un tema de oferta y demanda de la energía y por lo tanto sale mucho mucho peor el
poder amortizar
las placas, lo que decía ese chico. Sí.
Pero debemos calcularlo, Fernando, cómo se calcula una hipoteca y me quiero explicar porque claro, cuando en pandemia creo que fue que se dispararon las variables. Todo el mundo estaba diciendo, ay, madre mía, lo que me habría convenido a mí meterme en una hipoteca fija. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que calcular exactamente el periodo en el que amortizas esa hipoteca y hacer una regla de tres. No sé si con los palerés pasa algo parecido.
Funciona igual. O sea, yo en mi caso, de verdad que me tiré como 3 o 4 meses haciendo números y es realmente complicado, ¿vale? Porque al final tú lo que haces es, tú haces una inversión, ¿no? Tú dices, oye, pues me voy a gastar 6.000, 7.000, 8.000, 5.000, depende de la casa, depende de la vivienda, tantos euros en placa. Entonces, es como si tú estás pagando una energía por anticipado. Tú esas placas a priori no las necesitas. Entonces, yo estoy pagando esto porque pretendo tener un ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A partir de ahí hay que calcular y decir, oye, ¿cuánto se puede estar pagando la energía en aquel momento? ¿Cuánto ahorro voy a tener por lo que me van a producir las placas? ¿Cuánto consumo tengo? Entonces tú miras el consumo que tienes, hay que calcularlo para el día, hay que calcularlo para la noche, porque es distinto, y hay que ver cuánto puedes coger de placas durante el día y cuánto durante la noche tendrás que coger de red, y por el día, de todo lo que vuelcas, cuánto te pagarán. Es echar números, ¿no? Hay una parte que gastas, otra que ingresas y un coste inicial que tienes que amortizar. ¿Qué pasa? Que tú haces unas hipótesis, pero si pasan 2-3 años, y a mí me ha pasado, yo en mi famosa hoja de cálculo puse un precio por energía de todo lo que yo volcaría en la red y ahora esto se me ha desplomado. Y efectivamente, como está diciendo aquel chico, una amortización que yo esperaba tener en 7 años, si esto continúa igual, la puedo llegar a tener en 20. ¿Qué puede pasar? Que vuelva a subir el precio de la energía y puedo empezar a recuperar un poco más, ¿no? De todas maneras, también por acabar, tampoco quiero alargarlo, también hay que coger dos variables importantes. Una es si tienes o no tienes automóvil eléctrico. Por ejemplo, es decir, si tú el coche tienes coche eléctrico y por el día no lo utilizas o porque lo utilizas más los fines de semana, yo, por ejemplo, mi coche es eléctrico, yo lo cargo con el sol. Yo no gasto prácticamente en gasolina. Es decir, es híbrido, pero lo cargo con el sol mi coche.
Pues.
Sí, sí. Y luego también depende si tienes algún tipo de uso de gasoil. Hay todavía hogares, según qué lugares de España, hay todavía muchos que tienen instalaciones con o calefacciones de gasoil o tienen pues lo que es el agua caliente también con gasoil. Entonces, bueno, ahí si tú puedes renunciar a ese tipo de sistemas, a lo mejor sí que te puedes salir a cuenta. Entonces, efectivamente, esto es como una hipoteca, hay que hacer los números muy bien hechos, Alberto.
Ya. Estaba pensando que me recomendases algo, pero claro, es que antes has dicho una cosa bastante interesante sobre el autoconsumo, que se rentabiliza de dos maneras, ¿no? Por el ahorro directo en la factura y por la venta de excedentes. Pero claro, quien tiene paneles solares ahora mismo no aprovecha la energía de por la noche, salvo que tenga una batería. ¿Sin almacenamiento doméstico tiene sentido el autoconsumo?
Cada vez menos, por lo que estamos comentando. Es decir, si yo el excedente casi no me lo van a pagar durante el día, por la noche voy a tener que tirar de red, ¿de qué me sirve una placa? Claro, entonces o recibo o durante el día tengo un cierto consumo o me pagan por lo que estoy generando o en la noche necesito una batería. Pero ¿qué pasa? Que las baterías, pues una batería que esté mínimamente bien, 3, 4, 5 mil euros y aparte son baterías que duran 10, 15 años, que van perdiendo capacidad de almacenaje, que no tienen prácticamente deducciones fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Que añade al coste anterior de las placas, pues 5.000 euros, añade otros 5.000 de batería. Pues lo que estaba explicando la otra persona que ha dado el testimonio, lo que a él se le calculaba para 15 años, se le puede ir a 30. Entonces, es donde empieza a no salir a cuenta. Hay gente que te dice, bueno, pero es que no tiene que ver con esto, no es un tema solo económico, Fernando, aquí solo tú solo vas de economista, que es un tema de contribuir a un mundo mejor, de no generar emisiones de CO2, ¿no? Esa parte también, hay una parte que cada uno puede decidir, decir, bueno, pues yo no voy a ganar dinero, me va a costar más dinero, pero es un tema medioambiental con el cual yo quiero alinearme. Pues bueno, esto es una opción personal, pero vamos, que como economista no, desde luego.
Yeah. Oye, la semana que viene tenemos que dedicar un tiempo a hablar de la diferencia que hay entre el salario mínimo y el salario medio en España o mediano. Porque es que cada vez la brecha se acorta más. Y es verdad que es una consecuencia directa de la subida del salario mínimo entre el profesional, pero es que lo interesante también es que suba el otro, ¿no?
Claro, no, está. Bueno, esto cuando yo siempre digo que los comunismos todos iguales, pero todos igual de pobres, ¿no? Yeah. Entonces, es verdad que el salario mínimo está subiendo y es necesario porque sobrevivir en este país y con los alquileres todo, pues era muy complicado. Pero no es menos cierto que todo el incremento de coste laboral se principalmente, no tengo cálculo, pero probablemente un 70-80% de los aumentos de los costes laborales en España han ido al salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Que los salarios medios, como a pesar de que la normativa te obliga, ¿no?, a las subidas salariales, pero claro, como normalmente se pueden, si tú tienes pues organizada la nómina y a una persona el salario medio está cubriendo el mínimo, normalmente en las nóminas se ponen otros conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Que luego esos conceptos pueden ir sirviendo para ir absorbiendo la subida que se solicita. Es decir, a una persona se dice, oye, tú yo te pago pues 20.000 o 30.000 euros al año, pero como el salario mínimo es menor, yo el resto te lo voy a poner en extras y en dietas. Cuando me hacen subir el salario, te lo voy a absorber con las dietas, y entonces así tu salario oficial va subiendo, pero en realidad la totalidad de lo que cobras no sube. Es decir, existen muchos mecanismos para la gente que está por encima del salario mínimo no necesariamente ponerle el incremento en nómina. Y esto lo utilizan las empresas. ¿Por qué lo han utilizado más? Lo han utilizado más porque el impacto sobre salarios mínimos se les ha llevado lo que tenían en presupuesto probablemente para incrementos de salariales. Y efectivamente, claro, lo que está pasando es que está subiendo el salario mínimo, pero el poder adquisitivo general de España está, trabajamos cada vez más gente, pero con unos salarios cada vez menores. Es decir, una democratización del trabajo, pero con mucha dificultad o con poca progresión salarial. Es la realidad.
Lo abordamos el lunes, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Un abrazo, Fernando.
Otro para ti.